Planet Fitness has everything you need to start strong, so you can give everything you've got. From plate-loaded strength equipment and functional training areas to treadmills, stair climbers, and free weights. Our equipment is best in class, and our clubs are right around the corner, so you can make this your strongest year yet. Join the club today and save $28 or more when you join for $1 down, $15 a month. Cancel anytime. Deal ends Friday, January 9th. Are you coming? Planet Fitness. We're all strong on this planet. See club for details.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Detalles que merecen ser analizados. Noticias que inspiran, informan y empoderan. Transparencia a la hora de compartir los sucesos de la actualidad. Daniel Iturbide en Fórmula. Daniel Iturbide en Fórmula.
El tema de hoy.
Que encuentran a alguien cortado en cachitos, güey, next, así, literal next, swipe a la siguiente nota.
Vivimos en un país tan, pero tan violento.
Hombres con el rostro cubierto les apuntaron con fusiles y les ordenaron tirarse al suelo.
Tres adolescentes de 16 años que serían los responsables.
Tengan mucho cuidado a dónde van, qué le dan de comer y sobre todo qué personas se acercan a ustedes.
Masacres enormes, campos de exterminio, fosas clandestinas han sido normalizadas.
Normalización de la violencia.
Muy pero muy buenos días, 10 de la mañana con un minuto. Soy Daniel Iturbide, gracias a quienes empiezan este día con nosotros. Vivi, ¿cómo estás?
Hola Dani, espero que todos estén muy bien, muy buenos días. ¿Qué tema el de hoy,
Sí, que forma parte de nuestro día a día, de nuestro minuto a minuto, la normalización de la violencia. Hay muchísimos casos que nos hacen estar hablando de esto, por supuesto Teuchitlán, por supuesto la historia de Doña Carlota, esta mujer que llegó a balear a quienes presuntamente invadían su casa. Lo que sucedió con este grupo musical, con este concierto en Jalisco, los
Alegres del Barranco.
Alegres del Barranco, que presentaron una fotografía del hombre que tiene hoy día en jaque al país entero, de Nemesio Ceguera, del Mencho, el líder del cártel Jalisco Nueva Generación. Y la gente pues lo celebró, lo festejó, parte de una cultura de la violencia en la que desde hace muchos años estamos inmersos.
Sí, y definitivamente es un tema de cómo la violencia se ha infiltrado en todos los niveles de la vida pública y privada, ¿no? O sea, lo que antes nos escandalizaba, que es, por ejemplo, ahora el crimen organizado, bueno, pues ahora ya lo vemos, ¿no? O sea, la gente en un concierto viendo la figura de una persona que es muy conocida, pero a la vez sabemos quién es y pues no sé nada, ¿no?
Sí, a veces me pongo a pensar que nos es indiferente porque lo usamos como mecanismo de defensa y de protección, de no ser sumamente dañados y afectados en nuestra persona con todo el contenido violento que recibimos. No porque no exista, sino porque es. Porque lo que se dice en los medios de comunicación de buena o de incorrecta forma es lo que está pasando y no se puede ocultar.
Y definitivamente estamos en un país, México es un país en donde la violencia ya no nos sorprende. O sea, ya la consumimos. Un país en donde el miedo convive con la indiferencia. Hablamos también de la insensibilidad, Dani. Y donde no es, a ver, ¿cuándo va a surgir otro caso? Sino es, a ver, ¿qué nos espera mañana? ¿O cuándo va a ser el próximo, no? A mí me impresionaba mucho, y lo platicábamos, Dani, como en el caso de la señora de la tercera edad, Carlota, esta mujer que valió a dos hombres por la disputa de una casa. Bueno, surgieron hasta corridos, memes en las redes sociales y todo tipo de burlas. O sea, ya lo haces una burla, ¿no?
Sí, lo haces parte de la realidad y formas o tomas partido por una u otra parte, incluyendo los peores delincuentes y los más grandes mafiosos. Sobre esto vamos a hablar el día de hoy, sobre esto vamos a hablar este miércoles. Lo haremos con Macarena Jiménez, ella es directora de Psicología en Proyecto Violeta, y también con Jacobo Dayán, especialista en Derecho Penal Internacional, Justicia Transicional y Derechos Humanos.
Vamos a platicar también el tema del morbo, ¿no? Que en este espacio lo hemos tocado en algunas veces, pero que forma parte de esta normalización de la violencia.
Bueno, con esto empezamos. Quédense con nosotros que esto apenas comienza y se va a poner mucho, muchísimo mejor. La normalización de la violencia, en voz de Jimena Millán.
Abrimos una red social buscando un meme, una receta o una historia graciosa. Pero lo que aparece en la pantalla es otra cosa. Un cuerpo desmembrado, un video de una ejecución, fotos explícitas de un accidente donde aún hay sangre fresca, personas agonizando,
deslizamos como si nada, seguimos con nuestras vidas, ya no nos duele. La normalización de la violencia es una herida abierta que se sigue ensanchando. Es el proceso por el cual los actos violentos pierden su carácter excepcional, su capacidad de escandalizar, de indignar, de frenar el scroll. Se vuelve paisaje, ruido de fondo, parte del menú diario de contenido, y ese es el verdadero horror. Estamos frente a una sociedad anestesiada, donde ver morir a alguien frente a una cámara ya no provoca un nudo en la garganta ni un grito de auxilio. Donde los niños aprenden a ignorar los gritos, las mujeres a vivir con miedo y todos a convivir con el horror como si fuera parte de la rutina. Porque así nos lo enseñan las redes. Lo violento es normal, es viral y es cotidiano. Y no debería serlo. Carlota se volvió viral porque asesinó a dos hombres que entraron a su casa. No se discutió la impunidad, no se habló de prevención, solo se explotó el morbo. La señora que disparó. En Teuchitlán, Jalisco, el hallazgo de cientos de prendas no bastó para paralizar al país. Ni en el festival AC Ceremonia, la caída de una estructura metálica dejó a dos muertos. Y aún así, el espectáculo continuó. Todo eso se documentó con celulares, se subió, se comentó, lo vimos pero no lo sentimos. Casos como los 5 jóvenes de Lagos de Moreno, cuya tortura fue grabada. Las bolsas con restos humanos que aparecen cada semana en las calles, ríos y lotes baldíos. Los feminicidios que se repiten una y otra vez. Las historias de violencia que se filtran sin filtros, que se viralizan sin consentimiento, que se olvidan al día siguiente. Detrás de cada imagen hay una historia que debería doler. Una vida que fue truncada, una familia que llora. Pero en lugar de empatía hay comentarios, en lugar de denuncias tenemos likes. Nos estamos deshumanizando. La normalización de la violencia no solo nos quita la capacidad de asombro, también nos roba la posibilidad de exigir justicia. Porque si ya nada nos indigna, entonces ¿cómo sabemos lo que es justo? ¿Qué nos moverá a actuar? Recordemos que cada vez que ignoramos un acto violento, cada vez que lo compartimos como si fuera entretenimiento, contribuimos a que se repita. El dolor ajeno no debería ser material de consumo y mucho menos contenido viral. La normalización de la violencia. Quédate, que de eso trata el programa del día de hoy.
Vivi, llevo muchos años trabajando en noticias, casi 20 años trabajando en noticias, y no recuerdo, y mira que también lo he sabido, un momento en el que la violencia esté tan generalizada como ahora.
Sí, y creo que esto tiene que ver, Dani, con el hecho de que ya nos acostumbramos a que diario tenemos que reportar un hecho de violencia en nuestro país.
No,
y
uno,
en el mundo, o sea.
¿Uno?
No, uno y varios, uh-huh. Tienes toda la razón. Entonces, sí es complicado, uno, nosotros como periodistas, pero también el ver cómo reacciona la sociedad.
Pues, indiferente. Eso creo que es la palabra que responde a tu pregunta.
Insensibles podría ser también.
No sé si insensible, pero sí indiferente. O sea, lo del rancho de Teuchitlán es una cosa espantosa. Lo platicamos aquí en los medios de comunicación de países de Europa como España y Francia. Era un escándalo, pero escándalo. Y aquí era como un campo de adiestramiento, como le gustó a las autoridades que le dijeran más. Pues la discusión se quedó en si era un campo de exterminio, con la definición de lo que es un campo de exterminio. Es decir, y en nuestra cabeza no hay un lugar para entender el horror ahí. Lo mismo que el horror en los centros de rehabilitación, lo mismo que el horror en Sinaloa, lo mismo que el horror que reportamos todos los días.
Sí, y hablamos de que muchas personas, y yo lo escuchaba también de varias personas que decían, no, es que es otra fosa clandestina, ¿no? Es como de, ay, algo ya normal en nuestro país. Pero ¿por qué la violencia en México ya, o sea, ya se ha vuelto algo así? Y estoy hablando de mi país porque pues es en donde vivo. Pero ya lo decías muy bien, o sea, el tema del Teuchitlán fue un escándalo en algunos países, fue un tema internacional. Nacional.
O lo que nos hace estar hablando de esto, el horror de ver a una mujer balear a 3 personas y encontrar una justificación para esto. Está con nosotros Macarena Jiménez, ella es directora de psicología en el Proyecto Violeta. Bienvenida, Maca.
Muchas gracias por la invitación.
¿Qué es el Proyecto Violeta?
Nosotras somos una asociación civil que nació durante la pandemia, donde tristemente pues los números de atención a la violencia de género incrementaron, aunque las mujeres estábamos en casa donde se supone que teníamos que estar más seguras. Y ahí nace Violeta como una idea para brindar atención a todas esas mujeres que necesitaban un apoyo psicológico, que necesitaban una orientación desde sus casas, pero que no podían salir. Entonces Violeta nace como un chatbot o una inteligencia artificial que precisamente se llama Violeta con doble T y que brinda atención socioemocional. Aclaro que no busca sustituir una terapia ni a una psicóloga, sino más bien dar herramientas socioemocionales a las personas que la necesitan para después canalizarlas con nuestra línea de atención psicológica, que sí es atendida por psicólogas clínicas profesionales. Entonces somos una asociación civil y nuestra misión es prevenir la violencia de género y crear relaciones sanas a través de la tecnología.
El común denominador en muchos estados del país y en muchas casas, en muchos hogares de México, de violencia dentro de ellos, hace que salgamos de casa ya con la violencia en nuestro interiorizada y entonces que nada nos sorprenda?
Pues es una excelente pregunta. Creo que influyen las dos cosas. El contexto, un lugar en el que vivimos y vemos violencia en las calles, pues afecta nuestra regulación o nuestro sistema, digamos, nuestro cerebro. Y entonces es más difícil identificar cuando estamos viviendo situaciones de alerta dentro de casa. Y lo mismo puede suceder al revés. O sea, es decir, que son pues dos fenómenos sociales que son problemas de salud pública porque van a ir interconectados y van a influir en que, bueno, no veamos tan grave, que nos dé miedo nuestra pareja porque igual sentimos más miedo en la calle o sentimos más miedo en el transporte.
Imagínate eso, qué cosa. Pero yo sí creo que la violencia viene desde casa en muchas de las situaciones, ¿no? O sea, hablamos de la violencia, sí, estructural, de la violencia que tenemos y de la que nos trae a este tema y es, pues, a que normalizamos la violencia que vemos en las calles de la sociedad. ¿Pero qué hay de la violencia en casa, la violencia doméstica?
Sí, es uno de los problemas, pues, tristemente más frecuentes en México. Más de 4 de cada 10 mujeres mexicanas van a vivir, por ejemplo, violencia en la pareja. Y, pues, esto tiene consecuencias muy fuertes, no solamente a nivel psicológico, sino que también puede afectarnos en nuestra sexualidad o incluso en nuestra vida económica. O cuántas mujeres no hay que incluso viven un desplazo, ¿no? Porque se tienen que salir de sus hogares o de sus ciudades y a veces hasta de sus países por el grado de violencia que están viviendo. Entonces, es un problema bastante grave que sucede un montón. Y que tristemente a lo largo de la historia antes se veía como un problema privado, ¿no? Que era algo que tenían que ver las mujeres con sus esposos o les echaban la culpa de que ¿por qué te casaste con él? O ¿por qué sigues ahí? Pero pues realmente al ser un problema que se repite tanto, pues podemos ver que es más bien un tema social.
Tenemos que hacer una pausa, lo hacemos con música, regresamos, estamos hablando de la normalización de la violencia que respiramos todos los días.
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos R.
Planet Fitness has everything you need to start strong, so you can give everything you've got. From plate-loaded strength equipment and functional training areas to treadmills, stair climbers, and free weights. Our equipment is best in class, and our clubs are right around the corner. So you can make this your strongest year yet. Join the club today and save $28 or more when you join for $1 down, $15 a month. Cancel anytime. Deal ends Friday, January 9th. Are you coming? Planet Fitness. We're all strong on this planet. See club for details.
rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Calma. Escucha las noticias con Daniel Iturbide en Fórmula.
Regresamos. Gracias por continuar con nosotros. Se suma a esta plática Jacobo Dayán. Él es especialista en Derecho Penal Internacional, Justicia Transicional y Derechos Humanos. Jacobo, bienvenido.
¿Qué tal? ¿Cómo están, Dani Vivi?
Muy bien, Jacobo, muchas gracias. Yo trabajé mucho tiempo con una fundación de nombre Fundación Origen, que habla precisamente del círculo de la violencia. Cuando una mujer logra romper o cuando una persona logra romper el círculo que hay en el hogar, se rompe con ello la posibilidad de que haya violencias alrededor de su vida, más allá de la casa. Y yo te quiero, lo quería contextualizar así, Jacobo, para preguntarte, hoy todos tenemos la violencia interiorizada y normalizada. ¿Nos es indiferente o nos es, digamos, no nos provoca mayor escándalo ver a una mujer de la tercera edad dispararle a unas personas o ver a unos chavos patear y golpear a otro? Es decir, ¿lo tenemos ya como parte de nuestra vida diaria?
Sí, me parece que llevamos ya muchos años viviendo niveles de violencia anormal y es importante repetirlo. La violencia que vivimos en nuestro país es una violencia anormal que ha ido de a poco borrando nuestros límites de lo intolerable. Si recordamos las movilizaciones que hubo en este país, en nuestro país, pues ya hace 20 años cuando hubo una gran ola de secuestros y manifestaciones masivas, esa que se conoció como la Marcha de Blanco, o recordemos las movilizaciones alrededor del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, de aquel encabezado por Javier Sicilia, donde movilizó a la sociedad diciendo basta de violencia, o las movilizaciones de los movimientos feministas diciendo no a este tipo de violencia. Socialmente hemos tenido resortes que han empujado a la sociedad a decir esto es intolerable. Pero me parece que a fuerza de repetir violencia inhumana, brutal, inenarrable todos los días, esto ha ido generando una suerte de negación de la violencia más que normalización. Nos conviene pensar como individuos que la gente que sufre violencia, y ahí sí se repite lo que los gobiernos nos han venido diciendo por años, en algo andaban, se matan entre ellos. Si una mujer es violentada es porque estaba a deshoras fuera de su casa o porque traía minifalda. Es decir, pensamos que la culpa de la violencia es de la víctima y eso también es anormal. Es un mecanismo de defensa psicológica natural, pero me parece que hemos rebasado límites de lo intolerable. Y ahí sí creo que buena parte de la problemática tiene que ver con que la violencia que experimentamos y nos enteramos todos los días está abordada como si fuera nota roja, como si fuera violencia ordinaria. Uh-huh. Y ahí sí creo yo que ante la violencia que vivimos en México, que es una violencia muy complicada, muy compleja de entender, donde hay múltiples actores involucrados del crimen organizado de distintos tamaños, de bandas criminales, incluso de agentes del Estado, es decir, el ejército genera violencia, las policías, las fiscalías generan violencia, es decir, tenemos violencias muy diversas. Si no tenemos contexto y no entendemos las violencias, es natural que nos enconchemos. Y ahí sí creo yo que los medios de comunicación, entendiendo la problemática a la que están, a la que se enfrentan, porque cada uno de estos hechos de violencia requiere una explicación muy profunda y compleja, y pues los medios lo que menos tienen es espacio y tiempo cuando se quiere relatar lo que está ocurriendo en el mundo o en México, acaban relatando esto como nota roja, y la nota roja lo único que genera es un rechazo a una violencia aparentemente irracional. Creo yo que hemos normalizado la violencia o nos hemos acostumbrado a ella o hemos hecho anticuerpos ante la violencia, difuminando lo intolerable socialmente, en buena medida por falta de entendimiento.
Ahora, me voy a tratar de quitar con lo complicado que eso resulta, la cachucha de medio de comunicación para ponerme la cachucha de audiencia. En tanto esa es la oferta que yo recibo como espectador, como escucha de la radio, ¿qué hacer? ¿Cómo acomodar esa información para no normalizarlo, para que nunca me deje de sorprender?
Bueno, primero, me parece que tenemos que tener como una brújula moral clara de decir dónde está el límite de lo intolerable. O sea, dónde es, ya no se puede seguir soportando esto y exigir. La segunda, y el caso de Teuchitlán me parece que es un perfecto ejemplo, porque las audiencias, o sea, nosotros como sociedad, sí mantuvimos atención por un tiempo muy breve, desgraciadamente, ante la tragedia, a la dimensión de la tragedia, sobre el caso Teuchitlán, porque había una explicación clara de cómo operaban ese lugar. Uh-huh. Es decir, no es una nota que se nos dijo, se encontró un lugar con restos óseos y gente asesinada como un hecho más, sino se dio contexto, se explicó cómo operaba, cómo se reclutaba de manera forzada a las y los jóvenes mediante ofertas falsas de trabajo. Es decir, se contextualizó ese rancho y no nada más se habló del horror. Y eso generó que la gran atención que tuvimos como personas, es decir, queríamos saber más de Teuchitlán, queríamos saber qué seguía en Teuchitlán, porque entendíamos o más o menos entendíamos Teuchitlán. Pero si yo te digo de otro evento, pues uno no tiene esa información y evidentemente genera horror. Cuando nos dicen en Culiacán, pues Culiacán se ha normalizado después de medio año de horror. Uh-huh. Ya Culiacán no es nota. Recientemente ocurrió este asesinato en uno de estos centros de rehabilitación.
Sí,
pero
sí.
Nada más sabemos la cifra, 9 personas asesinadas. ¿Cuál es el contexto? ¿Por qué ocurrió? ¿Por qué en estos lugares suele haber violencia? Eso no lo tenemos a la mano.
Claro.
Es decir, había que estar dentro del mundo de los expertos en la violencia para entender ese horror. Entonces, ahí es donde yo creo que si tuviésemos acceso al contexto, a la explicación, hay manera racional de procesar el horror. si no, no lo hay.
Claro, y al tema de los medios de comunicación se suman las redes sociales, ¿no, Jacobo? Porque al final del día todo lo tenemos de inmediato. O sea, se viraliza el video de una señora de la tercera edad que dispara contra dos hombres, los asesina. Y pues ese video empieza a circular en las redes sociales y no sé si es un poco porque el ser humano es morboso. O sea, al ser humano le gusta, no sé si le gusta, pero ve ese video y lo quiere volver a ver y se viraliza en instantes.
Sí, y ahí sí en redes sociales creo que vale la pena un análisis adicional. En las redes sociales hay una banalización de la violencia doble. Una, evidentemente no hay espacio para explicación y contexto. Lo que impacta es la imagen o el video. Y la segunda es de que nosotros estamos scrolleando cualquier red social, la que sea, y tiene el mismo peso emocional, sí, simbólico, este es un asesinato que unos perritos bailando.
Sí, 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 qué fuerte lo que dices, pero claro.
Y pasas del horror al perrito bailando, al meme de Donald Trump, a un chiste, y todo acaba siendo lo mismo. Es decir, tenemos la misma capacidad de atención a un horror inaceptable que a unos perritos bailando.
¿Qué cosa? ¿Cómo afecta esto a los niños, a las infancias, no en el futuro inmediato, sino en lo que sigue?
Bueno, me parece que ahí sí, o sea, si nosotros como personas adultas tenemos complejidades para poder procesar información sin contexto, imaginemos personas menores de edad que tienen menos herramientas emocionales y cognitivas para poder procesar esto, pues lo que genera es una sensación de temor absoluto ante el entorno, es decir, de estar viviendo inmersos en condiciones de gran riesgo, donde todo lo que se rompe de inmediato es cualquier posibilidad de vida comunitaria. Entonces, ahí sí creo yo que hay todavía una doble responsabilidad en las escuelas, los padres, las madres, en, primero, en qué tipo de información llega a los menores de edad y después cómo explicar la violencia que es inevitable que a la que cualquier persona viviendo en este país esté expuesta.
Sí, y ahí yo creo que también entra el tema de la indiferencia. Ahora que hablábamos de un caso que se hizo viral, yo decía, ¿cómo es posible que un caso gravísimo, ¿no?, que es el que vimos de la mujer de la tercera edad, bueno, se hizo hasta memes, ¿no? O sea, y eso es lo que también ven nuestras infancias.
No, y se defendió a la agresora, ¿no? Es decir, es una mujer que mata a dos personas. Y dejando las razones a un lado, una importante parte de la sociedad defendió esto. Hay una inacción, una omisión de las autoridades que nos hace formar parte de esta actitud violenta también, como defender a una persona que le dispara a dos hombres.
Sí, sin duda. Pero esto también es una reacción natural. Uno esperaría que ante estas violencias desmedidas hubiera autoridades que se hicieran cargo de ellas. Uh-huh. Cuando vemos que la autoridad, y esto no es una crítica a un partido político, porque por ahí ya pasaron todos los partidos políticos, no se hace cargo de la violencia, nuestra respuesta como sociedad es pretender una de dos, o cobrar venganza por mano propia, y ese es el caso de esta mujer de la tercera edad que responde con violencia a un acto de violencia que ella sufre, y con eso se pretende justificar la venganza o la justicia por mano propia, o también estamos dispuestos como sociedades a aceptar propuestas políticas de mano dura, muy rudas, muy violentas, como es el caso del Salvador.
Claro.
Bukele tiene muy buena prensa entre buena parte de las sociedades de América Latina. ¿Por qué? Porque las sociedades estamos desesperadas ante gobiernos que no realizan su trabajo, y cuando alguien ofrece una locura como es la que propone Bukele, pues la gente aplaude, porque lo que estamos exigiendo son respuestas ante el horror, ante gobiernos que no están haciendo su trabajo.
Sí, el hartazgo. Jacobo Dayán, gracias por haber estado con nosotros esta mañana. Muy buenos días.
Buenos días, hasta luego.
Vamos a hacer una pausa y regresamos a cerrar el tema.
Hola, soy Maxine Woodside y te invito a escuchar lo mejor de la farándula donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
La voz de la sinceridad. Daniel Diturbide, en Fórmula.
Regresamos 10 de la mañana con 30 minutos. Estamos hablando de esta normalización de la violencia, de la que, me voy a atrever a decir, somos víctimas, porque en parte somos víctimas. A nadie le gusta ser indiferente a una imagen de horror, a una información como la de Teuchitlán. Sin embargo, lo somos, y eso es por el contexto en el que hemos vivido, lo decía Jacobo antes de la pausa, por años. Macarena Jiménez, directora de psicología de el proyecto Violeta. ¿Cómo hablar con los niños de la violencia? ¿Cómo hacer que no crezcan con esta interiorización y normalización de la violencia que ven, pues, cada vez con más frecuencia en las redes sociales, a quienes tienen acceso a ellas, en la tele, acompañados de sus padres? En la tele, no solo en los noticieros, en las películas,
las series, todo.
En las caricaturas, hasta en los juegos de video.
Sí, es una pregunta compleja. Precisamente en Violeta, cuando trabajamos sobre todo con adolescencias, nosotras no nos enfocamos en sí en infancias, pero sí con adolescencias, lo que buscamos es llevar a las niñas y a los niños a volverse personas sensibles y capaces de identificar sus propias emociones y lo que sus acciones causan en las demás personas. Volverse personas responsables en un sentido comunitario, entender qué causan sus palabras, sus omisiones, sus burlas dentro de un salón, dentro de un grupo de WhatsApp, por ejemplo, e irles ayudando a saberse, pues, agentes que tienen la capacidad de generar un impacto, ya sea positivo o negativo, en las personas que están a su alrededor. Eso por un lado, y por otro lado, pues, siempre irlos cuidando, porque, como bien mencionaban hace un momento, están sobreexpuestos a noticias que, pues, no es normal que ellos estén leyendo con tan fácil acceso, pues, situaciones súper trágicas, y además viéndolas de una forma visualmente, pues, muy agresiva para ellos. Eso puede también generar un daño que se estudia, por ejemplo, desde la psicotraumatología, ¿no? ¿Qué es el trauma? ¿Qué es la psicotraumatología? Pues se va a estudiar toda aquella situación o evento que muestra una persona en riesgo de vida, o que perdió la vida, o que estuvo, pues, en riesgo de verse alterada su integridad, ya sea física o psicológica, y, pues, tristemente los niños están súper expuestos a eso. Entonces hay que regular también esa parte del acceso a las redes sociales y a este tipo de contenido, sumado de esta educación socioemocional que no debe ser solo individual, sino comunitaria.
Sí, porque me parece que es un círculo, ¿no? O sea, está la familia, está la sociedad, está la escuela, por ejemplo, y todo eso influye en un contexto de violencia, ¿no?
Claro, cuando la normalización viene de los adultos, cuando somos los adultos, por ejemplo, cuando una niña o un niño se nos acerca a decir que está viviendo bullying y nosotros le decimos, ay, X, eso no es tan importante, cuando seas más grande vas a tener que pagar en el SAT, ¿no? O sea, cosas así que sí, no solo son normalización, sino a veces vamos invalidando las emociones que ellos tienen o el dolor que causan ciertas formas de violencia que pueden parecer sutiles. Ahí es en donde nuestro rol como adultos o adultas presentes y comunitarias es bien importante, irles ayudando a entender que la violencia no es normal. Lo que sí es normal es que ellos se sientan tristes o se sientan asustados cuando la viven.
No sé si alguien tenga una respuesta para esta pregunta, pero ¿cómo darnos cuenta que nosotros mismos estamos normalizando la violencia? Porque de pronto hablamos de temas como si nosotros no fuéramos parte del problema, y lo somos. Nos es indiferente a veces ver una imagen violenta en redes sociales y scrolleamos.
Sí, un poco lo que decía Jacobo, ¿no? Sí, o sea, ves a la señora y luego te sale un meme de perritos.
Ves a la señora y dices, qué horror, ves al perrito, jajaja, ves a Donald Trump y se lo enseñas al que tienes junto. O sea, ¿cómo hacer un ejercicio de autorreflexión que raya la autocrítica para decir, oye, no manches, no te puede parecer normal esto?
Sí, creo que lo que decía Jacobo sobre que es una negación, ¿no? Y que es una respuesta de alguna forma natural, porque cada quien está atravesando sus propios dolores, su propio momento de vida, sus propias dificultades, y de alguna forma es un reto reaccionar a cada noticia que vemos. Entonces, creo que un buen punto de partida sería observar nuestro entorno cercano. ¿Qué está sucediendo en nuestro entorno cercano que es incómodo, que resulta, pues sí, una forma de violencia y que a veces lo dejamos pasar? Y quizá, pues, tomar una línea de acción para también poder intervenir sin saturarnos nosotras de una realidad que sea súper abrumante, ¿no? Yo, como psicóloga clínica, muchas veces trabajo en terapia esta parte de, es que me clavé con el tema de la violencia y me metí a ver mil noticias y ahora a mí me dio un ataque de ansiedad, ¿no? Entonces, sí es una realidad que también estar sobreexpuestos o sobreexpuestas a nosotras puede afectarnos, y yo lo que les recomendaría es eso, prestar atención a nuestro contexto, nuestro círculo cercano, y quizá, pues, seguir un par de casos en los que podamos involucrarnos un poquito más activamente en lugar de consumir un collage de violencias que solamente nos saturan emocionalmente.
Ahora, Vivi decía, usaba un término que me parece bien importante en este tema y es el morbo. Un caso que tratamos aquí ampliamente, al que tuve acceso, digamos, exclusivo, es al de estas dos chavas influencers, una cuchillando 14 veces a la otra. Y aquí presentamos la entrevista exclusiva a Valentina Gilabert. Y la cantidad de gente que a mí me hablaba, Maca, que me escribió tras la entrevista para decirme, cuéntame más, ¿qué te dijo? ¿Pero cómo fue? ¿Pero te dijo algo más del momento del ataque? ¿De cómo fue? ¿Por dónde la agarró? Y yo decía, qué bárbaro, o sea, ¿por qué no nos damos cuenta que al interesarnos en eso, estamos un poquito siendo parte de la violencia, ¿no?
Sí, creo que eso tiene que ver con cómo nos han acostumbrado a recibir ese tipo de noticias, no solamente de una forma amarillista, sino que incluso, por ejemplo, en muchas series que consumimos que son pues de crímenes, los vemos desde la perspectiva de lo más interesante es la persona que cometió el crimen y el momento del crimen, ¿no?
¿Te refieres a las de narcos, por ejemplo?
Puede ser las de narcos.
O asesinos seriales.
Las de asesinos seriales.
O las series documentales de un asesinato, ¿no?
Exacto.
De una desaparición que nos chutan cinco horas, una serie de cinco capítulos de una hora, para llegar a la muerte de la persona, ¿no?
Exacto, todo ese tipo de contenido pues nos lleva a tristemente interesarnos más por el momento de la violencia que por la víctima que está pasando por
¿pero
una
qué?
Situación.
¿No verlas?
Pues creo que sería más bien verlas con un enfoque crítico, de entender que, pues sí, muchas veces esos medios de comunicación nos quieren orientar la mirada hacia un lugar, ¿no? O sea, la cámara te lleva a que te parezca algo interesante, a que una persona, un perfil te parezca interesante, y hay que reeducarnos en ese sentido como creadores de contenido que somos todos hoy en las redes sociales, sí. Pues atrevernos a centrarnos un poco más en la historia de quienes están viviendo esto y qué es lo que ellas y ellos quieren decir. Alguien que vivió violencia, pues tiene derecho a contar su historia, tiene derecho a la verdad, tiene derecho a la reparación, y centrarnos más bien en eso y no tanto en el momento de la violencia, que es a lo que hemos estado acostumbrados.
Sí, es difícil cambiar a una sociedad, y sobre todo viviendo en un país en donde, pues sí, desgraciadamente todos los días tenemos que informar un caso de violencia, un caso de abuso, de cualquier tipo de violencia, ¿no? Y lo decía Dani con el caso de Valentina Gilabert. Es decir, o sea, estamos acostumbrados a que todo ya es violencia. Es difícil cambiar una sociedad, pero desde nuestra trinchera, bueno, una como comunicadores y dos como, tú lo decías muy bien, pues ya todos estamos en las redes sociales, ya todos somos, pues no sé si decirlo influencers, pero ¿cómo le podemos hacer para yo decir, a ver, yo no voy a normalizar la violencia?
Sí, nosotras en Violeta hablamos mucho de la sensibilización, uh-huh, como un proceso que es no solamente voy a conocer la definición de violencia de género y la definición de este tipo de violencia, sino que voy a buscar entender desde el corazón cómo se siente una persona que lo ha vivido, qué cambia en su vida cuando esta persona ha vivido violencia, y eso es un proceso, ¿no? Implica, por ejemplo, lecturas, podcasts, programas de radio como estos. Es una constante irme formando para irme quitando esas ideas que puedo tener ya sobre los prejuicios, sobre culpar a una persona que lo ha vivido, y pues este sería el proceso, ¿no? Centrarnos en las emociones.
¿Cómo encuentra la gente que se está sintiendo identificada por alguna razón con la asistencia, la ayuda, el apoyo que ustedes dan, se pone en contacto con ustedes, Maca?
Sí, mira, en Violeta han hablado ya más de 250 mil personas con Violeta a través de WhatsApp.
Es una locura.
Sí, es, o sea, una locura.
Me da mucho gusto porque tienen a Violeta, pero 250 mil personas después de la pandemia,
sí.
¿Durante la pandemia, 2020-21?
Sí, llevamos 5 años y tenemos, de hecho, una alianza con Fundación Origen, nuestra línea de atención.
Ah, pues yo hablaba de Fundación,
sí,
Origen.
Precisamente es con ella. Si si quieren hablar con Violeta a través de WhatsApp, lo único que tienen que hacer es guardarla como si fuera su amiga. El teléfono es más 52 55 92 25 25 23, y la guardan así, Violeta,
sí,
y pueden
si además empezar. Está bien, porque muchas veces en el entorno o en el contexto de violencia en el que las mujeres seguramente les llaman, o las personas seguramente les llaman, pues tiene que haber una especie de hasta de ocultar.
Exacto.
Con quién estás hablando.
No, pero qué cifra tan más, no sé si decirlo, impresionante y alarmante, ¿no? O sea, 250 mil personas en 5 años, ¿no? Y ya me imagino, pues, los casos que han tenido ustedes en Violeta durante estos 5 años, ¿no?
Sí, afortunadamente hemos logrado que las personas confíen en Violeta. Nosotras le decimos que es esa confidente digital o esa prima grande que te orienta y que te ayuda un poquito. Y bueno, recalcando que Violeta no busca suplir una psicóloga, sino facilitar el camino.
Pero canaliza, por ejemplo, a la autoridad. Si ustedes se están dando cuenta que la mujer o la persona, porque me imagino que reciben de todo, hay hombres violentados por una u otra razón. Si ustedes se están dando cuenta que es una situación de extrema violencia, ¿lo canalizan con alguna autoridad o qué sucede en esos casos?
Pues Violeta sugiere llamar a al 911, pero Violeta no está centrada en casos de riesgo. Es más preventivo, una prevención primaria o secundaria, centrada en que no escale la violencia.
Ya, muy bien. Pues Maca, gracias por haber venido, de verdad. Gracias. Muchísimas gracias. Felicidades a todo el equipo de Violeta. Y pues es un ejercicio, ahora sí que como hablábamos ayer y antier, autorreflexivo y autocrítico para darnos cuenta lo que estamos consumiendo, cómo lo estamos consumiendo y sobre todo, ¿para qué lo estamos consumiendo y qué fino, cómo estamos encauzando toda la violencia que recibimos de una y otra parte? Gracias, Maca.
Gracias a ustedes.
Hacemos una pausa con música, Pam.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Calma. Escucha las noticias con Daniel Iturbide en Fórmula. Para oídos curiosos.
Hoy, 17 de julio, es el Día Internacional del Emoji, una iniciativa de Jeremy Burke, fundador del sitio Emojipedia, así como Wikipedia, pero Emojipedia. Oigan, pero también es el Día Mundial del Tatuaje y quise traer datos curiosos de los tatuajes, caray. Y es que, miren, desde los años 60 hasta 1997... A ver, si nos ponemos a pensar, no fue hace tanto, pero los tatuajes estuvieron prohibidos en la ciudad de Nueva York por temor a enfermedades. Y hoy, bueno, es uno de los lugares más icónicos para irse a tatuar, claramente, pero se me hace muchísimo tiempo, desde los años 60 hasta 1997, que estuvieran prohibidos los tatuajes. Y bueno, se considera que tatuarse en pareja y tener un número de tatuajes impar, en la piel son de mala suerte. Es decir, si te tatúas con tu pareja, vas a tener mala suerte con esa pareja. Y si tienes, haz de cuenta, 2 tatuajes o 4 tatuajes, se dice que es de mala suerte. Entonces, lo que se dice es que pues siempre tienes que tener tatuajes impar. Los diseños de los tatuajes más solicitados, esto sí me impresionó porque pensé que era el símbolo de infinito y no, son los ángeles y los corazones, lo que más pide la gente a la hora de tatuarse. Y antes, pues bueno, obviamente los tatuajes eran mal vistos en ambientes profesionales, pero hoy más del 40% de los millennials tiene al menos un tatuaje y se está normalizando tanto en oficinas y en medios que, bueno, pues ya obviamente no es como que te van a decir algo si tienes un tatuaje. Ahora, el récord mundial, el artista con más tatuajes en su propio cuerpo es Lucky Diamond Rich, un australiano que tiene el 100% de su cuerpo tatuado, incluso las encías, imagínense eso, los párpados y el interior del oído. Si quieren buscar una imagen de este personaje, háganlo cuando no estén manejando, por supuesto, Lucky Diamond Rich, y se van a impresionar con lo que yo vi o lo que estoy viendo en pantalla, porque está impresionante. Así, el tema de los tatuajes.
Se me hizo vicio ver tus ojos respirar tu aliento.
Prepara tus maletas y arranca este viaje en frecuencia.
¿A dónde nos recomiendas escaparnos este fin de semana? Marco Daniel Guzmán, fundador, creador del blog Viaja Bonito MX. Hola, tocayo.
Hola, Marco.
¿Cómo están? Muy buenos días. Hoy vamos a hablar de una de mis ciudades favoritas. Me estoy refiriendo a Puebla de Los Ángeles, en el estado de Puebla. Fíjense que ya comenzó la temporada del chile en nogada. Justamente ayer se inauguró este mes y cachito que va a durar la temporada de chiles en nogada. Son 4.5 millones de chiles en nogada que se espera se vayan a servir. Vamos a llegar ahí unos 2 millones de comensales a probar esta delicia. Los poblanos dicen que el verdadero chile en nogada va capeado, pero en gusto se rompen géneros. Hay muchas personas que no les gusta capeado y es parte de la experiencia conveniencia, ¿no? Esto de debatir del chile en nogada. ¿Sabían ustedes que la ciudad de Puebla tiene más de 2,600 edificios catalogados como patrimonio histórico de México? Ahí nació el mole, se libró una de las batallas más famosas del país y se encuentran algunas de las iglesias y fachadas barrocas más deslumbrantes de América Latina. Es en Puebla capital, fundada en 1531, Puebla de Zaragoza o Puebla de Los Ángeles. Es una joyita colonial en medio de dos volcanes, Popocatépetl e Iztaccíhuatl, y su centro histórico con más de 390 manzanas protegidas es uno de los más extensos y más bellos y mejor conservados de todo el continente americano. La Catedral de Puebla, torres de 70 metros de altura, es una de las más altas de América y está a pocos pasos de la Capilla del Rosario, recubierta con más de 1,500 gramos de oro laminado, y ha sido llamada por muchos la octava maravilla del mundo. Además, también está el pasaje del Ayuntamiento, la Biblioteca Palafoxiana, la primera biblioteca pública de América, es decir, desde Alaska hasta la Patagonia. Está la famosa Casa de los Muñecos, con su fachada decorada con algunas figuras satíricas de Talavera. A tan solo 2 horas en auto desde la Ciudad de México, Puebla de Los Ángeles nos espera con todos estos manjares. En mi página de Viaja Bonito hay un artículo de Puebla de Los Ángeles y nos escuchamos la próxima semana. ¡Saludos!
Nutriendo tus oídos con los sabores del bienestar.
¿Cómo le hacemos en estas vacaciones para tener una alimentación saludable, Dan Tomás? ¿Cómo estás?
Hola, Van. Hola, Dani. Hola, Vivi. Hola a todos los que nos escuchan. El día de hoy vamos a hablar de la importancia de la proteína en tu alimentación y de dónde podemos consumirla. ¿Sabías que la proteína no solo es para las personas que hacen ejercicio o quieren aumentar masa muscular? Todos las necesitamos. Hoy te voy a contar por qué consumir proteína es la clave para estar bien nutridos, ya sea que venga de un pedazo de filete o de unas lentejas con arroz. La proteína es un nutriente esencial que ayuda a construir y reparar los tejidos, mantener el sistema inmunológico fuerte y hasta producir enzimas y hormonas. Sin suficiente proteína puedes sentirte cansado, perder masa muscular, que es algo que no nos podemos dar ese lujo, e incluso tener problemas con la piel, las uñas, el cabello o algún tipo de anemia. ¿De dónde obtenemos la proteína? Existen dos grandes fuentes: la proteína de origen animal, como carne, pollo, pescado, huevo y lácteo, que contienen todos los aminoácidos esenciales que tu cuerpo necesita. Y las proteínas de origen vegetal, como las leguminosas. ¿Qué son las leguminosas? Lentejas, garbanzos, frijolitos, soya, quinoa, nueces y semillas. Aunque algunos de estos alimentos no tienen todos los aminoácidos, los podemos combinar. Recuerda, estar bien nutrido no solo se trata de comer mucho, sino de comer bien. Soy Dan Tomás, tu nutrióloga. No olvides seguirme en mis redes sociales. Estoy como nutrióloga-dan-tomás con TH. Y recuerda que en la nutrición siempre, pero siempre hay opción. ¡Adiós!
Mantente actualizado con las tendencias en frecuencia.
¿Qué es noticia en México? ¿Qué es tendencia en el mundo?
Todo lo relacionado con las declaraciones del presidente Donald Trump, y es que ayer el presidente Donald Trump firmó y publicó la nueva ley para detener el fentanilo, que endurece las sanciones para quien trafique este narcótico a Estados Unidos. Ahora, la ley designa el fentanilo en la lista de una de las sustancias controladas, con la que se establece una pena mínima obligatoria de 10 años de prisión para quien trafique de forma ilegal. Durante la firma, en el despacho Oval de la Casa Blanca, el presidente volvió a referirse a los cárteles mexicanos. Esto fue lo que dijo.
Tremenda la cantidad de cosas que decir sobre México. Estoy intentando ser amable al respecto. Tenemos que hacer algo. Las autoridades mexicanas están petrificadas. Están petrificadas de aparecerse en su oficina, de ir a trabajar, porque los cárteles tienen un gran control sobre México, los políticos y la gente que es electa.
Palabras del presidente Donald Trump refiriéndose a los cárteles. Hoy en la conferencia de prensa, la presidenta contestó.
Obviamente, porque he hablado muchas veces con el presidente Trump, requiere más información de lo que hemos hecho. Pero nosotros tenemos una concepción también relacionada con el consumo. No todo es policías, no todo es Guardia Nacional, no todo es militares. Ellos tienen que reconocer que tienen un problema grave de consumo. No somos iguales. Que hay problemas relacionados con la violencia, producción. Sí, nadie lo niega, pero estamos trabajando todos los días. Vamos a buscar que esté bien informado el presidente Trump sobre lo que estamos haciendo.
Bueno, desde luego la presidenta también dijo que no era la primera vez que el presidente Donald Trump hablaba de los cárteles mexicanos. Sobre temas relacionados con el narcotráfico, sigue la polémica por Hernán Bermúdez, el exsecretario de Seguridad de Tabasco, en el gobierno de Adán Augusto López. Bueno, ayer en el Congreso, legisladores de oposición criticaron que el coordinador de los senadores de Morena, Adán Augusto López, pues no estuvo en la sesión. Claramente Morena cerró filas con él. De hecho, publicaron un comunicado, publicaron una carta en donde pues expresan su solidaridad con el coordinador de los senadores de Morena. Hoy en la conferencia de prensa, la presidenta volvió a hablar sobre el tema porque le volvieron a preguntar y señaló que será la fiscalía quien determine si existe alguna responsabilidad del senador en el caso de Hernán Bermúdez. Y sobre el silencio, digamos, de Adán Augusto López, porque le decían es que pues no se ha pronunciado, no sabemos dónde está. Ella lo que dice la presidenta es, bueno, pues él decide si se pronuncia o no. El gabinete de seguridad va a informar lo necesario, pero pues ella dice, a ver, somos compañeros de partido. En algún momento, pues ahora, antes de que fuera la presidenta Claudia Sheinbaum, y dijo, pues será él quien decida si se pronuncia o no al respecto con este caso de Hernán Bermúdez. Ahora, la presidenta también estuvo para presentar el programa de seguridad federal a la zona del oriente del Estado de México, que concentra 11 municipios, y estuvo acompañada también de la gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez, del secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, y de la secretaria de Gobernación, Rosa Isela Rodríguez, entre otros funcionarios, para presentar pues una estrategia de seguridad en estos 11 municipios del Estado de México. Y la jefa de gobierno de Ciudad de México, hablando de más temas, Clara Brugada, presentó una iniciativa para hacer frente a la gentrificación. Esto que ya hemos platicado en este espacio, esto que provocó una protesta en Ciudad de México, y es que la gente está harta de pagar muchísimo dinero en las rentas de la capital. Entonces, este programa contempla varias medidas, entre ellas que las rentas habitacionales no podrán tener un aumento mayor a la inflación. Y esto sí, es para hacer frente a la gentrificación. Entonces, pues así, temas relacionados con la gentrificación. Y sobre las lluvias, bueno, la emergencia es ahora en Zapopan, porque tras las fuertes inundaciones, la gente ahorita sigue con las labores de limpieza de sus casas. Hay por lo menos 6 personas fallecidas, algunas que están desaparecidas. Además, continúan las lluvias en ese estado, como en otros estados del país, en Aguascalientes, en el Valle de México. Ayer, de nuevo, una tormenta dejó varios encharcamientos. Y de una información que surge de temas internacionales, y es que un incendio registrado hoy en un centro comercial en Irak dejó al menos 60 personas fallecidas. Hay muchísimas heridas, hay también personas desaparecidas, y era un centro comercial que acababa de abrir. Entonces, así las cosas. Por cierto, murió Roberto Certige Sendra, empresario y cofundador de Grupo Bimbo. Falleció hoy a los 97 años. Y en temas de deportes, en el fútbol femenil, Pachuca venció a las Rayadas y levantaron su primer título de campeón de campeonas. Así la información.
Con esto nos vamos. Gracias por habernos acompañado. En nombre de todo el equipo, soy Daniel Diturbide. Vivi.
Gracias, buen día.
Se quedan con Maxine. Nos oímos mañana misma hora, misma estación. Nos vemos más temprano en la tele. Adiós.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.